Niños y niñas de todo el país. En minutos más, se acaba el recreo y comienzan las clases por Radio Nacional del Paraguay con el trabajo desarrollado por Fe y Alegría.
Saludamos a los alumnos y alumnas del octavo grado quienes nos acompañan en este momento para nuestra clase de Historia y Geografía. Hoy les voy a acompañar a estudiar el siguiente tema: labor desempeñada por el Colegio Jesuita de Asunción, siglo XVII, situación económica y social de la época en el Paraguay. Para poder entrar en el tema, nos preguntamos lo siguiente: ¿quiénes son los jesuitas? ¿Qué sabemos sobre ellos? ¿Qué labor cumplieron en nuestro país? Estas son preguntas muy importantes que debemos de hacernos, ¿verdad?, para poder ir profundizando, poder encontrar alguna respuesta a esa interrogante que podemos encontrar en relación al tema. Tomemos unos minutitos para pensar en las posibles respuestas. A continuación les voy a compartir unas informaciones puntuales sobre este tema. Los jesuitas pertenecen a la Compañía de Jesús. Los miembros de esta compañía son comúnmente conocidos como jesuitas. Es una orden religiosa de la Iglesia Católica fundada en 1540 por San Ignacio de Loyola, cuna de grandes misioneros, pensadores, teólogos y santos. Ahora en boga a raíz de que uno de sus miembros es el actual Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio. La Compañía de Jesús nació en el siglo XVI por la iniciativa de Ignacio de Loyola, primero militar y luego religioso español, fiel cumplidor de las normas del Papa. Después de haber combatido en la guerra a favor de Carlos I, Ignacio tomó la decisión de dedicarse a servir a las personas. Los jesuitas llevaron a cabo una labor educativa importantísima en nuestro país. Llegaron de Europa con el fin de reducir y evangelizar a los nativos de estas tierras y culturalizarlos. Seguidamente vamos a leer juntos la información que aparece en el cuadernillo y respondemos algunas preguntas. Recordemos que es muy importante que estemos en un lugar apropiado para poder escuchar nuestra clase por radio. La enseñanza de la filosofía. Durante la colonia fue enseñada la filosofía en la Edad Media. Fue difundida la filosofía escolástica, de acuerdo con la doctrina católica. Entre los filósofos más representativos se encuentran Santo Tomás de Aquino y Aristóteles. En el siglo XVII fueron entrando las ideas de la Ilustración con los pensamientos de Voltaire, Locke, Rousseau y Montesquieu. Estos pensadores no eran leídos públicamente, pues sus pensamientos eran contrarios al sistema político y social vigente. Muy importante acá señalar en este punto de nuestro texto que en la época de la colonia una de las prohibiciones era, digamos, que los habitantes de estas colonias americanas se eduquen, se formen. Muchos de los documentos que en esta época eran, digamos, muy, muy conocidas en Europa, en América estaban prohibidas. Y uno de esos documentos justamente se habla de la enseñanza de la filosofía. En estas doctrinas había postulados, había doctrinas que eran prohibidos para los nativos, para los indígenas, para los propios criollos, ya que de alguna manera era contraria al ideal político, económico de la época. Pero por sobre todas las cosas, la Iglesia de alguna manera difundía el derecho o la protección de las personas con más discriminada, que eran más discriminadas de una sociedad, y entre ellos estaban los indígenas. Y por sobre todas las cosas, a través de la iglesia, a través de algunos pensadores, como por ejemplo Santo Tomás, Aristóteles, se desarrollaron estas ideas, digamos, de que la doctrina católica defendía. Estos pensamientos de alguna manera eran mal vistos por las autoridades, digamos, o por los gobiernos del momento. Bien, pasamos al siguiente texto. Continuamos y vamos a ir leyendo la filosofía escolástica. La escolástica es una corriente de pensamiento filosófico en la cual domina la enseñanza de los métodos de Aristóteles, concertada en las respectivas doctrinas religiosas. El escolasticismo se enseñó en las instituciones eclesiásticas, las escuelas religiosas, catedráticas. Estas dieron origen a las actuales universidades. Uno de los máximos representantes de la escolástica fue Santo Tomás de Aquino, 1224-1274. Él, a través de sus obras, reflejaba la necesidad de enseñar y contrarrestar las teorías contrarias a la religión cristiana. Tomás de Aquino sostenía que todas las sociedades son iguales, es decir, que todas son dadas y determinadas por Dios. Muy bien, y acá ya podemos nosotros mirar, identificar claramente que tanto Aristóteles como Santo Tomás de Aquino, a través de sus obras, ellos, a través de su filosofía, a través de sus pensamientos, defendían esa necesidad de que todos los seres humanos, toda la sociedad, eran iguales. Por lo tanto, a través de la iglesia, a través de la religión, a través de sus obras, querían enseñar, digamos, a contrarrestar todo aquello que iba en contra de lo que era, digamos, la enseñanza de la iglesia. El amor, el respeto, la igualdad, vivir en fraternidad. Y entonces, por eso se enfatizaba en las instituciones educativas, digamos, en que dio, digamos, origen a las actuales universidades. Por eso es muy importante señalar a estas personas, a estos filósofos, a estos pensadores como Santo Tomás de Aquino y Aristóteles. Seguimos leyendo. La clase criolla. La clase criolla, descendiente de los españoles, se convirtió en terratenientes en las áreas rurales, dedicándose a la agricultura y a la ganadería. Enviaban luego a sus hijos a alistarse en el ejército, a realizar estudios superiores, entre ellos podemos mencionar a los Yegros, Cabañas y Montiel. En la ciudad de Asunción, en 1860, los jesuitas abrieron el Colegio Superior, donde se impartía diferentes disciplinas para albergar a los jóvenes estudiantes de las familias peninsulares y criollos de la zona. Los mestizos se dedicaban a la agricultura, tareas domésticas y otras tareas, pues poseían menos recursos económicos. Paulatinamente los nativos iban incorporándose a la población mestiza, los hábitos iban cambiando, el idioma guaraní se popularizó en las conversaciones. La población mulata o parda realizaba tareas domésticas en las chacras o como peones de estancia. Bien, acá tenemos visualizado, o podemos mirar, si necesitamos volver a leer, entonces cada uno puede volver a releer, pero en todo caso acá tenemos cómo estaba organizada y qué funciones o privilegios tenían la clase social en Asunción en esta época. Bien sabemos que quién eran los criollos, aquellos hijos de españoles que ya nacían acá en las provincias americanas y específicamente en nuestro país. Y por otro lado tenemos a los mestizos, que eran aquellos que se dedicaban a las faenas de la agricultura, la ganadería, de la artesanía, aquellos que eran un poco más pobres, ¿verdad? Pertenecían a otra clase social. Pero en ese proceso de mestizaje, los indígenas también se fueron sumando a esta nueva clase social. Y obviamente el guaraní nunca pudo, desterrada, al contrario. Por otro lado, la población mulata, que era aquello que trabajaban como peones. Vamos a trabajar ahora con los ejercicios. El primer ejercicio dice, respondemos a las siguientes preguntas. A. ¿Qué disciplina se enseñó durante la colonia? B. ¿Quiénes eran los filósofos más representativos durante la colonia en el siglo XVII? El C. ¿Por qué las obras o los pensamientos de Voltaire, Montesquieu, Rousseau y Locke no eran leídos públicamente en este periodo? El siguiente ejercicio, el número 2, dice, completamos los espacios en blanco. A. La escolástica es filosófico, en la cual domina la enseñanza de método de Aristóteles. Ahí en el espacio en blanco vamos a completar con las palabras que corresponden. B. Tenemos el espacio. Se enseñó en las instituciones eclesiásticas, las escuelas religiosas, catedráticas, etc. Estas dieron origen a las actuales universidades. Podemos ir completando. Y la letra C. Uno de los máximos representantes de la escolástica fue. Ahí tenemos el pequeño espacio, ahí donde vamos a completar quién era el máximo representante de la escolástica, que nació en 1224 y murió en 1274. Y después tenemos el cuadro donde dice sociedad durante la colonia y sus privilegios. Observamos nuestro cuadernillo en donde visualizamos que tiene dos columnas. Ahí vamos a ir mirando nuestro cuaderno, nuestro cuadernillo, y vemos que hay dos columnas. La columna de la derecha es el espacio vacío y en la columna de la izquierda donde está criollo, mestizo y zambo. Vamos a ir completando quiénes eran los criollos, qué hacían, qué privilegio tenían, los mestizos, por ejemplo, a qué se dedicaban, qué tipo de hábitos ellos tenían, los zambos, qué tipo de funciones cumplían dentro de la sociedad. Ahora seguimos con el otro título del texto. La labor desempeñada por el Colegio Jesuita de Asunción. Fue fundado por la Compañía de Jesús. El nivel de enseñanza de los jesuitas era elevado. El colegio abrió sus aulas en 1610 con cátedra de arte, gramática, aritmética, filosofía, latinidad, moral y teología. Una escuela de primeras letras. Se realizaban estudios superiores en Córdoba, Chile, Charcas y Lima. Cuando los jesuitas fueron expulsados, la provincia del Paraguay queda sin instituciones de educación superior. Así las familias criollas y las autoridades solicitaron nuevamente universidades, pero la corona dictaminó la creación de un seminario. Real Seminario de San Carlos. A través de la Real Cédula del 23 de agosto de 1776 y por otras del 28 de febrero de 1779, y del 28 de febrero de 1780 se fundó el Real Colegio Seminario de San Carlos bajo el gobierno de Agustín Fernando de Pinedo. Abrió sus aulas el 12 de abril de 1783 con la presencia del gobernador Melo de Portugal y del rector Dr. Gabino Echeverría Galo, burgalés. Dentro de sus planes de estudio establecía cursos de teología, moral y dogmática, filosofía y arte, lógica, física y metafísica de Aristóteles, de gramática y latín. Se establecieron categoría de alumnos, colegios o internos, por los sacerdocios, manteístas o externos, para la guerra civil. El gobernador Joaquín Alo Cibrú redactó los primeros estatutos del seminario, evitó en el local educativo la discriminación de las clases, se incluyó como alumno a los nativos, Juan de la Cruz Yaguareté, Domingo Guairare y Venancio Toube. El gobernador Lázaro de Rivera poseía el pensamiento de inclusión de los nativos a los beneficios de la educación formal con el objetivo que se expresen correctamente en forma oral y escrita en el idioma español. Este proyecto no llegó a concretarse. Bien, acá tenemos por ejemplo este texto que habla sobre el rol protagónico que tuvo el colegio jesuita acá en nuestro país. Bien se sabe que el nivel era muy alto, era elevado. Este colegio llegó, se inauguró en 1610. Lo que se enseñaba en ella eran arte, gramática, aritmética, también filosofía. No hay que olvidar que se inculcaba la filosofía de Aristóteles, de Tomás de Aquino, el latín por sobre todas las cosas, y otras cátedras, ¿verdad? Los cursos superiores o un poco más avanzados no se enseñaban acá en nuestra provincia del Paraguay, en Asunción. Se enseñaba en otros, digamos, en otras ciudades de América, por ejemplo, Chile, Lima, Perú, actualmente Perú, Charcas.
Seguimos con nuestro texto, situación económica y social de la época en el Paraguay. El poblamiento del territorio de la provincia del Paraguay es la característica más importante. En 1700 se contaba con aproximadamente con 40.000 habitantes. Para el año 1800 ya existía 100.000 habitantes aproximadamente en el territorio. La población se diseminaba en la región oriental del Paraguay con mayoría mestiza y criolla. Los inmigrantes no llegaban en gran número, pues se quedaban en Buenos Aires u otros lugares con litoral marítimo. En las áreas rurales se sentía mayor seguridad, pues los bandeirantes desaparecieron y los indígenas del Chaco se concentraron en su hábitat. Dos grandes vertientes pobladoras se produjeron: las fundaciones de villas y poblaciones, el poblamiento espontáneo de los valles y capillas del medio rural. La administración se volvió más eficaz, pues se extinguió la venta de cargos gubernativos, aparecieron los funcionarios de carreras, la ocupación de más territorio y el crecimiento de la población redituaron eficazmente en la economía. Se generalizó el trabajo asalariado. Otro factor que favoreció fue la introducción de la moneda metálica en 1779 con la Real Renta del Tabaco, que posibilitó la acumulación de capital. Un nuevo dinamismo otorgó también a la economía el establecimiento de pulperías, negocios con productos importados, al igual que productos de farmacia. Así, con estos cambios fue formándose una clase burguesa de comerciantes, siendo la mayoría peninsulares. En la ciudad de Asunción, la mayor parte de los techos eran de pajas. Las autoridades recordaban en varias ocasiones las obligaciones de mantener las calles limpias y despejadas, ya que se hacía difícil transitar a causa de las inmundicias esparcidas en ellas. En las arterias de la ciudad se podía encontrar aserraderos, empalizadas, así también animales como caballos y bueyes, que eran atados frente a los comercios, dificultando el paso. La fiesta patronal era motivo de alegría para todos. Terminada la procesión, consumían alimentos y bebidas espirituosas. Luego era seguido de un gran baile. Bien, acá vamos a mencionar lo siguiente.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de fe y alegría.
Hay una comparación del año 1700 y el año 1800, ¿verdad? En el año 1700 había una cantidad de habitantes de 40.000 y después en el año 1800 ya casi prácticamente se dobló esa cantidad de habitantes. Ya hablamos de 100.000 habitantes en el territorio paraguayo. Pero esta mayoría de los habitantes vivían en la zona, en la región oriental. Era más poblada quizás por su riqueza, por su facilidad en la agricultura, había más posibilidad de trabajo en el campo en comparación a la región occidental, cuyo territorio era prácticamente habitada por indígenas, ¿verdad? Estamos hablando de los indígenas del Chaco. Ahí tenemos a los Macá, los Guaycurúes, etcétera, etcétera. Sin embargo, todavía no teníamos tampoco una gran cantidad de inmigrantes en nuestro país. La mayoría de ellos se quedaron en las zonas litorales de la región americana. Y obviamente poco o nada teníamos de inmigrantes en el país. Se fueron fundando villas, comunidades campesinas, se fueron todo en la zona rural. Se fue mejorando la administración estatal, de alguna forma los funcionarios empezaron a ser, digamos, profesionales, y esa ocupación de territorios en el país fomentó la economía. Se generalizó el trabajo asalariado, los obreros empezaban a cobrar, se les pagaban por su trabajo. Y obviamente un gran elemento que ayudó a la acumulación de capital fue la introducción de la moneda metálica en el año 1779 en la provincia del Paraguay. Y eso posibilitó el dinamismo de la economía a través de establecimientos como las pulperías, la importación de productos, ejemplo, productos de farmacia. Y de esa forma se genera una clase burguesa, en este caso la de comerciantes, y la mayoría siendo descendientes de españoles. Por otro lado, podemos mencionar, digamos, cómo era la vida en Asunción. La mayoría de las casas tenían, sus casas eran de techo de paja, sus paredes de adobe. Era obligatorio mantener limpias las calles, despejadas, para que pueda facilitar el tránsito en ella. Y por ende, mantener limpias las calles para que se pueda transitar bien, ¿verdad? Obviamente, la gente tiraba sus basuras en las calles, y si podemos hacer una comparación, no, tenemos la mala costumbre, todavía no nos sale ese mal hábito de tirar nuestra basura en la calle.
Ñaño Muarandú, Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de fe y alegría.
A continuación vamos a ir mirando nuestros ejercicios para poder ir completando. Si necesitamos volver a leer otra vez nuestro texto, podemos ir mirando nuevamente. Y acá tenemos los ejercicios. Citamos. 1. Áreas enseñadas por la Compañía de Jesús. Nos referimos al área de estudio. Número 2. Ciudad de América donde se realizaron los estudios superiores. ¿Qué ciudad de América? Bien sabemos que en Asunción, por ejemplo, se estudiaban algunas que otras cátedra o áreas. Sin embargo, los estudios superiores se realizaban en otras ciudades de América. Vamos a poner los nombres de esas ciudades. Luego, siguiente ejercicio, respondemos a las siguientes preguntas, a los siguientes ejercicios. 1. ¿Qué dictaminó la corona española a raíz de la expulsión de los jesuitas? 2. ¿En qué año se fundó el Real Seminario de San Carlos y bajo el gobierno de quién? 3. Una vez abierto las puertas del Real Seminario de San Carlos, sus planes de estudios eran. Ahí vamos a ir escribiendo nuestra respuesta. Seguimos con los ejercicios, clasificamos 1. Las actividades económicas y culturales de la época. 2. Podemos ir escribiendo ahí, por ejemplo, se generalizó el trabajo asalariado, la introducción de la moneda metálica, la acumulación de capital, aparecieron los funcionarios de carrera y otros más. Tenemos algunos más que podemos mencionar ahí. Y el número 2, situaciones sociales que siguen vigentes hasta la actualidad. Bien sabemos que los jesuitas fueron expulsados. Obviamente eso imposibilitó que la familia de la clase criolla y de las autoridades peninsulares, cuyas familias puedan seguir estudiando. Entonces ellos pidieron que se pueda reabrir un colegio, que se pueda abrir otra vez unas instituciones educativas. Por eso la corona estableció, dictaminó la creación de un seminario. Y ahí tenemos la apertura de un real seminario en San Carlos, en nuestro país, en el año 1776, que abrieron sus puertas para suplir de alguna forma la misión que tenían los jesuitas o los colegios jesuitas en Asunción. Se enseñaron también algunas áreas muy importantes, como por ejemplo la teología, la filosofía, la lógica, el arte, gramática, latín, y se empezaron a establecer categorías de alumnos, ¿verdad? Colegios o internos, para sacerdocios, manteístas o externos, que se iban preparando para una posible guerra civil que pueda surgir. Para finalizar, recordar un poco el tema que estuvimos trabajando, la labor desempeñada por el Colegio Jesuita de Asunción, siglo XVII. Recordando también la importancia del lavado de las manos, el uso de mascarillas y por sobre todas las cosas de quedarnos en casa. De esta manera mostramos nuestra solidaridad con los demás y de practicar la escucha activa para ir aprendiendo juntos. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.